Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de La Sacó del Estadio, el 1213. Aquí estamos con ustedes de vuelta para presentarles todos los deportes, información de todos los deportes y las poderosas ligas americanas. Bueno, y estamos comenzando temporada de béisbol, el Opening Day. Ya hemos hablado varios episodios sobre esto y la llegada de equipos americanos, donde van a estrenarse en Oriente, en Corea del Sur. Y hasta allá llegó Shohei Ohtani con su propio logo. Marulanda, ¿cómo así? ¿Ya tiene logo propio? ¿Ya lo están mercadeando con el logo a Shohei Ohtani? ¿Cómo estás, hombre, Dani?
Muy bien, señores, abrazos para todos. Sí, la firma que tiene Shohei Ohtani con New Balance, pues esa empresa multinacional, le ha permitido que él tenga su propio logo. Y uno se imaginará cómo es la figurita de Shohei Ohtani. ¿Saldrá bateando? ¿Saldrá tal vez haciendo un lanzamiento pitcher? Pues no, señores. El logo es más sencillo. Sale como corriendo de una base a la otra. Es el logo que le han generado, le han creado a Shohei Ohtani. Más como un corredor en las bases, que como un eximio bateador, que como un eximio lanzador. Pero eso sí, muy importante, esta firma que se ha presentado ya en estos juegos que se están desarrollando en Corea del Sur en este arranque de la temporada de MLB, los dos partidos frente a los Padres de San Diego de los Dodgers de Los Ángeles, así que sigue siendo una máquina de hacer dinero ya Shohei Ohtani, su propio logo con New Balance para este pelotero japonés que es la gran estrella de las grandes ligas.
Pero usted que argumenta bien, raro corriendo bases, y lo que hace él es batear y lanzar, ¿no? Debía ser por ese lado la cosa, ¿no?
Pero bueno. Por eso hizo tanto énfasis en ese logo. O sea, me llamó mucho la atención, me causó mucha curiosidad por qué lo hicieron de esa manera. No sé cuál será el fondo. Obviamente, New Balance tiene, pues uno de sus grandes productos son las zapatillas para correr. Entonces yo creo que más bien correr entre bases debe tener algo de significado más que lo demás, porque a mí sí me llamó mucho la atención. Porque usted ve, por ejemplo, el logo de Michael Jordan, Michael la está como clavando. Usted ve un logo de otros deportistas, están en su... Pero el de Shohei Ohtani, claro. Simplemente corriendo.
Sí, rarísimo. No, pero usted no cree que eso le metieron marketing y todo. Saludo a Kenny Garay, que nos cuente qué piensa el hombre de ese logo de Shohei Ohtani corriendo bases, y no es lo de él, ¿cierto? Correr bases. Kenny, ¿cómo estás, hombre? En Bristol, Connecticut.
Digamos una cosa, Andrés, un fuerte abrazo. Yo creo que nada no es lo de él en el béisbol. Él corre muy bien las bases. Pero estoy de acuerdo con ustedes en que uno hubiera pensado que el logo sería diferente. Ahora, cuando Dani habla de New Balance, los zapatos, pues claro, lo ponen a correr las bases para que ahí va con los zapatos New Balance, ¿no? Sí. Porque si lo ponen bateando, lo ponen lanzando, de pronto le quitan un poco de protagonismo a lo que quieren promocionar, me imagino.
Bueno, estamos ya entramos en el terreno de la especulación, pero valen todas las teorías.
Hasta además las que hoy no estoy muy fino, porque esta mañana, no sé por qué, pero no hubo transmisión de la Vuelta a Cataluña en el chat. Ustedes me decepcionaron.
Bueno, no, hablemos más bien. Hombre, hablemos, ya ahorita me hablo un poquito de March Madness, que veo un poco enloquecido a los americanos con el March Madness. Oiga, eso es, el país se transforma, ¿no? Es impresionante la pasión que hay por el March Madness y todo el mundo con los brackets y apoyando sus colegios, sus universidades. Porque por ahora hay un prospecto mexicano-americano que empieza a brotar de la NFL como un girasol. Cuénteme un poco la historia de este muchacho.
Como un girasol, qué bien, don Andrés. Este muchacho se llama Ricardo Chávez. Es pateador, pero ejecuta goles de campo con una pierna y despeja con la otra.
Ya.
Y todo lo hace muy, pero que muy bien. Ese producto de Idaho, prospecto México-americano, Ricardo Chávez, uno de los más intrigantes prospectos para el draft del 2004. Pateador de lugar, pateador de despeje, jugó fútbol, juega en los Idaho Vandals de la Big Sky Conference y tiene esa particularidad. Dijo, el fútbol es algo que hacía de niño, el único deporte que practicaba de los 4 a los 17, 18 años era arquero, a pesar de que jugué en todas las posiciones, medio campo, defensa y demás, pero mi posición principal era portero. El primer amor deportivo de Ricardo, claro, viene por su familia, el fútbol, sin embargo, ahora está pateando y tiene esta particularidad. El ser pateador no lo hace ser de los más codiciados en la NFL,
claro,
pero el tener la particularidad de que patea goles de campo con una pierna y despeja con la otra, puede llegar a ser muy multiuso y tiene el talento. Está dispuesto a llevarlo a la NFL, dice que encuentra su inspiración en Rigoberto Sánchez, el pateador de despejes de los Indianapolis Colts, que como él es estadounidense, pero cuenta con sangre mexicana. Tendrán su Pro Day el 27 de este mes, allí Ricardo, en los Idaho Vandals, y los prospectos de la universidad estarán mostrando su talento a los visores de la NFL, y a ver si lo vemos, Andrés, en la liga más importante de fútbol americano del mundo.
Hablemos de béisbol, pelota caliente, y tenemos ya a tres colombianos ya confirmadísimos en el Opening Day, el día de la inauguración de la Major League Baseball para este 2024. ¿Quiénes van a ser esos colombianos, Dani?
Esos tres colombianos para el 28 de marzo, que arranca ya la temporada 2024 en todos los parques de pelota de Estados Unidos, son José Quintana, que incluso en días anteriores usted nos comentó que va a ser el abridor oficial del primer partido del juego inaugural de los Mets de Nueva York. Además de él, va a estar Harold Ramírez, que es un utility de los Rays de Tampa, o sea, cumple varias funciones en esta novena del equipo de los Rays. Y el tercero es Gio Urshela, que ha llegado este año a reforzar la nómina de los Tigres de Detroit, de los Tigers. Son los tres colombianos que están oficialmente para jugar ese primer día. Pero eso no quiere decir que no van a haber más. Hay más jugadores que en este momento están todavía en esta última semana de pretemporada tratando de quedar en el equipo de 26, en esas nóminas, o en el equipo de 40 para que en algún momento en la temporada pues puedan hacer su trabajo en la gran carpa. Pero por el momento, tres definidos. Hay algunos que cuentan a Elías Díaz. Yo no lo cuento porque él juega con la Selección Colombia, pero él es de nacimiento venezolano. Sí. Y para el registro oficial de la MLB, él figura como un pelotero nacido en Venezuela.
Ah, bueno. Entonces claro, déjelo
si figura para el registro, si figura para el registro de Major League Baseball como venezolano, es un pelotero venezolano. Se puede sentir muy colombiano, es otro cuento.
Tiene familia colombiana y él juega con la Selección Colombia en béisbol, pero estará oficialmente como venezolano para MLB.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Hablemos entonces con Kenny Garay de los errores contables que cuestan a los 49ers. ¿Cómo está esta historia, Kenny?
Hombre, han perdido una selección del draft, Andrés, del 2025, y fueron penalizados con 4 puestos en una selección de draft del presente año. Esto como resultado de errores administrativos en la contabilidad.
Sí.
Los Niners ceden su selección de quinta ronda entonces y la de cuarta del draft del 2024, quinta ronda del 2025. De acuerdo con el comunicado de la NFL, la revisión de la liga descubrió errores contables en la nómina al final del año de operaciones de la liga del 2022, resultando en fallas en el reporte de la compensación acumulada para los jugadores. Los Niners conservan todavía 10 turnos totales después del castigo para el draft del próximo mes de abril, incluyendo 3 en la cuarta ronda, el 124, el 132 y el 135. Siempre hay mano dura. Decía por estos días, cuando nos contaba las casitas de lujo que están vendiendo, porque así se llama, un palco detrás de la zona de anotación, los Cardinals de Arizona, divino, debe costar muchísimo. Decía Marulanda cuando nos comentaba esa noticia en el chat de la Sacó del Estadio Podcast, la NFL va a otra velocidad otro cuento, o sea, todo es muy minucioso allá. Penalizan al que tienen que penalizar, cualquier error de contabilidad les termina costando un montón. Eso es bueno, eso es muy bueno.
Bueno, y sigo con NFL. Usted se acuerda que hemos hablado mucho del ingeniero aeroespacial, más conocido como el astronauta, Joshua Dobbs.
Sí.
¿Te acuerdas que lo hemos mencionado
acá? Sí.
Bueno, pues llega a un nuevo destino. ¿Hacia dónde, Dani?
Pues seguimos por el mismo camino que nos acaba de contar Garay, por San Francisco. Va a llegar como nuevo jugador de los 49ers. Hay personas en la vida, jugadores en este caso, que tienen una segunda oportunidad. Pues lo de Joshua Dobbs ya va por la cuarta. Este quarterback jugó en Cleveland, jugó en Arizona, jugó en Minnesota. En Minnesota cuando arrancó sorprendió a todo el mundo porque no se sabía ni siquiera el libro de la jugada, no se sabían los nombres de sus compañeros. Y ese día que debutó con Minnesota jugó de manera maravillosa. La gente se pudo feliz en Minnesota. Ganaron el partido, pensaron que se iban a quedar con un gran quarterback con mucha inteligencia, pues lo que usted nos acaba de reseñar, no cualquiera hace esa carrera de ingeniería aeroespacial, pero se fue quedando simplemente como una nota, sí, muy llamativa, pero a la hora de la verdad no se quedó con Minnesota, los otros partidos fueron muy deficientes y ahora le llega una nueva oportunidad para ser suplente, porque es que en San Francisco todavía está Mr. Irrelevant, Don Irrelevante, como el titular, y ahí va a estar detrás de él el señor Joshua Dobbs, en caso de emergencia, de ser necesario, pues veremos que al menos va a tener otra temporada más en la NFL este quarterback.
Hombre, los americanos, yo veo, estoy viendo por estos días por la diferencia horaria y tal, el canal de ABC, y todos felices con el bracket. ¿Sí? El bracket es que se llama, ¿no? Donde salen las combinaciones de los equipos que van ganando, y todos apostando el bracket del March Madness, hasta escoger el campeón. El año pasado, recuerdo que ustedes me hablaban de la cantidad de sorpresas, y eso se desmoronó en la primera jornada. ¿Cómo vamos ahora? ¿Cómo van los primeros sembrados del March Madness en Estados Unidos, el baloncesto colegial?
Pues apenas iniciándose, Andrés, ayer y hoy con el First Four y ya iniciando el torneo como tal. Pero le doy los primeros sembrados para que usted de una vez vaya llenando su bracket, para que tenga la posibilidad, o al menos la opción.
Y demos algunos favoritos de una vez.
Exactamente. Ojo, a los que son muchos, que nos ven en Latinoamérica y nos escuchan en Latinoamérica, estaremos una vez más en el March Madness, esta vez con don Pablo Viruega, en el último turno, todos los días durante este fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, locura de marzo, una más.
Pero es el partido estelar, el último.
En realidad sí, pero son varios a la vez. Acuérdese que es una cantidad de partidos impresionante. UConn, los Huskies. Sí,
los vi bien ubicados. Me acordé
del gran favorito. El logo, el gran favorito.
UConn. Exactamente, es el gran favorito. Luego de haber ganado el Big East, 31-3 su marca, sembrado número uno. Han ganado 7 partidos seguidos, terminaron 7-2 esta temporada contra equipos del Top 25, de los mejores 25 del país. Ahí es donde juega Donovan Clingan. Va muy bien este muchacho. UConn es el campeón defensor y abre su defensa del título en el Barclays Center de Brooklyn contra Stetson este viernes. Si avanza, jugarán contra el ganador entre Florida Atlantic o Northwestern. Así pues que Houston tendrá que enfrentarse a equipos de la talla de Duke. Houston es favorito también. Kentucky Marquette en la región del sur. Si los Cougars logran llegar a su primer Final Four desde el 2021. Así pues que es difícil lo que se viene dando. Y habló precisamente Dan Hartley, el entrenador en jefe de los UConn Huskies, diciendo: hay tanta profundidad en el baloncesto universitario en estos días. Esta época del año se reduce a quién juega mejor con su identidad. Para los Cougars y los Boilermakers, las selecciones del domingo marcan la segunda vez en 2 años que aterrizan en el número uno, sembrado número uno. A ellos se unieron la temporada pasada Alabama y Kansas. Yo soy de los que pienso que si no es UConn, señores, sí, Houston es uno de los favoritos lejos. Aunque lo bonito de la locura de marzo, y por eso es locura, es porque el que pierde se va.
Exacto.
Así que en un mal día se puede tener el mejor equipo. Es más, UConn no era el favorito el año pasado. No había ganado el Big East. Y resulta que termina siendo campeón nacional. Ojalá lleguen una vez más a instancias decisivas. Y en mujeres, Iowa y Carolina del Sur. Por encima, Carolina del Sur, las chicas de los Gamecocks. Iowa es el equipo de Caitlin Clark.
Tiene la gran ventaja de tener a la mejor jugadora del torneo.
Y ojo con las Yukonas, que quieren volver por sus fueros y tienen un gran equipo. Le doy un nombre: Paige Buchers.
Ah, perfecto. Estaremos atentos a ella y a sus narraciones, sus relatos a través de ESPN.
Ya hemos estado repasando todo.
Para
un relator, y no quiero, nunca se debe llevar lo que hacemos a nosotros mismos, pero para un relator, estar en March Madness es una experiencia única.
Qué bien.
Única porque sin decirte, simplemente te dicen: vamos a tal. Tienes que tener todos los nombres listos.
Un universo entero en la cabeza.
De estadio a estadio. Y los productores no tienen piedad. Un momentico, cambiemos, vamos a Iowa. Tenga. Si uno sobrevive el primer año, muchos no han sobrevivido. Muchos han dicho: no es para mí, gracias. Se puede mantener y ahí vamos. Ya son, con este son 9.
Ah, crack. Por eso está en este podcast este señor. Kenny Garay, hombre, un crack completo. Hablemos de los... Oiga, usted que está pendiente de la Vuelta a Cataluña, le voy a hablar de una preocupación que hay en la UCI por unos cascos que están usando ahora, sobre todo para, creo que es velocidad por equipo, Marulanda, usted nos va a aclarar cómo es la historia.
Sí, señores, básicamente los cascos que están utilizando para las pruebas a crono, tanto en individual como por equipos. Durante este año, ya en la París-Niza se vio, entonces la UCI trató de hacer una reunión de emergencia: ¿qué vamos a hacer con los cascos que están utilizando estos ciclistas? Pero esos comunicados escuetos, como que tratan de decir mucho y a la hora de la verdad, el fondo no es la preocupación. ¿Cuál es la preocupación? Que es que no han podido demostrar que esos cascos, sí, esos cascos no están perjudicando el reglamento. Pero ellos dicen, se están preocupando más por el rendimiento, o sea, porque los ingenieros, todos esos temas de aerodinámica, generen un impacto más productivo para estas pruebas que la seguridad. La UCI lo que defiende es la seguridad. Y yo le invito a que tratemos de mostrar alguna imagen, es que los cascos son impresionantes. Parece que lo fueran a mandar a estos ciclistas, yo no sé si a
Sí, sí, es una locura. De un excéntrico absoluto.
Saturno, parecen unos cascos con un diseño fuera de este mundo.
Sí. Pero, como de Joshua Dobbs.
Sí, aeroespacial. Son muy excéntricos. Pero el fondo es que con ellos están teniendo mejor rendimiento, pero la UCI lo que quiere es que tengan más seguridad, ¿no?
Muy bien, gracias a todos. Con Dani en el retiro, Kenia en Bristol y Nieto Molina. En la campanita, cuéntale a sus amigos. Hay un podcast que habla de todos los deportes con dos verdaderos especialistas. Estos ya son unos genios completos de todos los deportes de la Liga Americana. No, pero ¿yo qué hago? Yo prendo todos los días con ustedes. Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en el retiro, Nieto. Oiga, buena la polera de Dani, me gusta. ¿Sabes dónde la venden, Marulanda? ¿En el hueco?
En el hueco.
¿O en el éxito? De esa, perfecto.
De esas son ya $10 la docena.
Será en el hueco.
Igual que el logo nuestro. Bien.
En el hueco. Pues Santiago de Chile, porque me la mandaron. ¿Será en el logo? ¿Será en el hueco de Santiago de Chile? Porque me la mandaron desde territorio chileno, no sé.
El territorio del sur. Bueno, el sur también existe, dice una canción. Gracias a todos, que la pasen bien.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.